El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos el mundo musical. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Wiranto ofrece cooperación en el manejo del terrorismo a Myanmar. PT-PSN reconstruye un vuelo nuevo satélite. La Fuerza Aérea Rusa realizó un ejercicio de navegación en Biak. El compromiso de Indonesia y Afganistán en la reconstrucción de la paz. Indonesia cree que la declaración del presidente Trump sobre Jerusalén tiene el potencial de poner en peligro el proceso de paz. Ahora las noticias en detalle. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, ofreció cooperación en el manejo del terrorismo al gobierno de Myanmar. Según citó la Agencia Nacional de Radio y Noticias, el ministro Wiranto declaró el martes 5 de diciembre en Yakarta que su llegada a Myanmar fue enviada directamente por el presidente Joko Widodo específicamente para discutir la necesidad de una mayor cooperación en el manejo del terrorismo. Según él, la amenaza del terrorismo es transfronteriza en su naturaleza, por lo que requiere la cooperación regional e internacional para manejarlo. Indonesia en sí misma tiene una experiencia que puede compartirse en la erradicación del radicalismo y el del terrorismo a través del poder blando y el poder duro. Afirmó que la capacidad de prevención es muy importante para paralizar la posibilidad de ataques terroristas. Durante su visita, el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad de la República de Indonesia se reunió con el presidente del Asesor de Seguridad Nacional de Myanmar, el ministro del Interior de Myanmar y el ministro de Defensa de Myanmar. La compañía de servicios de telecomunicación e información basada en satélite PT Pacific Satellite Nusantara retomó la acción corporativa al construir un nuevo satélite que se denominará PSN 6 con este nuevo satélite, PT Pacific Satellite Nusantara se convertirá en el proveedor de servicios de banda ancha más grande de Indonesia. Esto fue transmitido por el ministro de Comunicación e Información de la República de Indonesia, Rudiantara, en la ceremonia de firma de la cooperación de financiamiento entre PT PSN 6 Indonesia y el exportador de desarrollo de Canadá en Yakarta el martes 5 de diciembre. El ministro dijo que hasta ahora el progreso que se está realizando se espera confirmar entre el ministerio y la institución los puntos de red que se colocarán. Ahora es la reconfirmación entre los ministerios y agencias sobre las cifras anteriores que para las escuelas de aproximadamente 80 mil puntos, el punto donde ahora se sigue accediendo para principios de 2018, el proceso comenzará hasta 2018. Se espera que para el final de 2018 hubiere incluido el cierre financiero. El ministro agregó que el satélite PSN 6 será operado y administrado por PT Pacific Satellite Nusantara 6 Indonesia y apoyado por financiamiento de desarrollo de exportadores de Canadá, una agencia canadiense de crédito a la exportación. El satélite de PSN 6 fue construido por el sistema espacial Loral, un fabricante líder de satélites de los Estados Unidos, y está destinado a la órbita a fines de 2018. La Fuerza Aérea de Rusia realizó un ejercicio de navegación de 5 días, del 5 al 9 de diciembre de 2017, en el distrito de Biak Numfor, Papúa. El comandante de la base aérea Manuhua Biak, el coronel de combate Fajar Adrianto, dijo a los medios en la base aérea Manuhua Biak el martes 5 de diciembre que el ejercicio de la navegación voladora es un programa de la sede del TNI y la Fuerza Aérea Rusa. El Biak es una opción que ha sido revisado por el centro. El personal de la Fuerza Aérea de Rusia visitará varios sitios turísticos, incluida la historia del monumento de la Segunda Guerra Mundial y el turismo de cuevas japonesa y el turismo marino en el distrito de Biak Numfor. La primera dama de Afganistán, Rula Ghani, visitó al presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Bogor, Java Occidental, el martes 5 de diciembre. El presidente Joko Widodo y la primera dama Rula Ghani hablaron sobre la diversidad y el importante papel de las mujeres en términos de construcción de la paz. Según informó la Agencia Nacional de Noticias, la primera dama Rula Ghani apreció el progreso de las mujeres en Indonesia. Ella quiere saber el papel de la mujer en todos los niveles de la sociedad, entre otros en las aldeas. En la reunión, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno L.P. Marsudi, y la ministra de la Mujer, Empoderamiento y Protección Infantil, Johanna Yambise. Después de acompañar al presidente, la ministra Retno Marsudi explicó que Indonesia tiene experiencia en diversidad y gestión de conflictos. Por lo tanto, el compromiso de Indonesia de ayudar a crear la paz en Afganistán es muy fuerte. La última noticia. La declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Jerusalén, que será la capital de Israel, invitó la respuesta de muchas partes, especialmente países con una población musulmana mayoritaria como Indonesia. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, que se encontró al margen de un seminario y exhibición de fotografías palestinas en Yakarta el martes 5 de diciembre, dijo que la declaración del presidente Trump tiene el potencial de poner en peligro el proceso de paz y la estabilidad en ambos países. Retno Marsudi agregó que tuvo una reunión con el embajador estadounidense Joseph R. Donovan Jr. el lunes 4 de diciembre, y el embajador de los Estados Unidos declaró que los Estados Unidos no ha tomado una decisión final sobre la declaración del presidente Trump. Mientras tanto, desde el anuncio del presidente Donald Trump de un plan para convertir a Jerusalén en la capital de Israel, los estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica se reunieron en Jeddah, Riyadh, el lunes 4 de diciembre. En la reunión, Indonesia, a través de su embajador, expresó un gran apoyo a los palestinos.
Kita sampaikan bahwa apabila hal tersebut dilakukan,
decimos que si hace será muy peligroso para el proceso de paz en sí mismo y también pone en peligro la estabilidad. Y luego el embajador estadounidense que pasó a recibir una directiva de Washington dijo que no había tomado la decisión final sobre este tema. Retno Marsudi afirmó que Indonesia mantiene el tema de Palestina como una prioridad para los asuntos exteriores, es decir, brindando ayuda y una gran contribución para apoyar el proceso de paz y la creación de capacidades de los recursos humanos palestinos, como se ha hecho en el marco del nuevo programa de la Asociación Estratégica para Asia y África. Hay 1.800 palestinos más que han aprovechado el programa desde 200. La asistencia técnica se llevó a cabo en diversos sectores que han desde la agricultura y las finanzas, fortaleciendo el papel de las mujeres hasta los archivos. El embajador electo palestino Zuhair Al-Sun esperaba que las declaraciones del presidente Trump no interrumpieran el proceso de paz a través de la solución en curso de dos estados. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos con el programa del comentario cuyo título, ¿cuándo termina la crisis de Yemen? Estimados radioescuchas, no siempre los aliados son amigos, porque un día pueden convertirse en oponentes. Parece que eso fue lo que le sucedió a Ali Abdullah Saleh el lunes 4 de noviembre de 2017. Según los informes, el hombre que había sido gobernante yemení durante 33 años fue abatido a tiros en un ataque rebelde hutí no lejos de la capital yemení, Sana'a. La noticia de la muerte de Abdullah Saleh fue confirmada por uno de los principales funcionarios del Congreso Popular General, Faika al-Sayyid. Abdullah Saleh se había convertido en un aliado de los rebeldes hutí, habiendo descendido del poder en 2012. Los aliados de Houthi y Saleh estaban en contra del gobierno del presidente Mansour Hadi. Debido a los ataques cada vez más poderosos, Mansour Hadi buscó el apoyo de Arabia Saudita. Sin embargo, los rebeldes Houthi no están solos. Fuertes que incluyen a los saudíes dicen que Irán está detrás de ellos. Unos años más tarde se informó Saleh no continuó la alianza y tendió a defender a la coalición saudita. Esto es lo que causó que los rebeldes hutí luego consideren a Abdullah Saleh como un enemigo para el grupo. Arabia Saudita está decidida a detener a las fuerzas chiitas hutí bloqueando Yemen. Hay una acción, por supuesto, hay una reacción. El bloqueo de Arabia Saudita se encontró con ataques de cohetes al territorio saudita. Arabia Saudita afirmó haber logrado frustrar los ataques con cohetes. Pero la consecuencia del bloqueo es la aparición de la inseguridad alimentaria que afecta a la población de Yemen. La muerte de Ali Abdullah Saleh alentará a sus partidarios del Congreso Popular General a exigir venganza contra Houthi. Esta posición beneficiará a la coalición liderada por Arabia Saudita. Houthi en sí, a través de su líder Abdulmalek al-Houthi, considera que hay una conspiración contra Yemen, pero también es una victoria contra el bloqueo saudí. Los Estados Unidos, después de un ataque sangriento contra el expresidente Abdullah Saleh, pidió a todas las partes que negociaran. Con suerte, lo que sucede en Yemen puede terminar pronto. Ambas partes, ya sea la coalición saudita o los hutíes, afirman ser el último derecho en control de Yemen. No sabemos quién tiene razón, pero ciertamente los yemeníes se convierten en víctimas. Indonesia, como ciudadano del mundo preocupado, a través de foros multilaterales, debería poder alentar la paz en el Yemen, porque a su vez esto creará paz regional. El problema ahora es que si las partes están dispuestas a negociar para resolver el problema. Estimados oyentes, este fue el comentario.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, llegamos al segmento del programa en español Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en día como hoy en la historia? El día 6 de diciembre en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 1917. Finlandia se independizó de Rusia. En el siglo XVIII, el territorio de Finlandia fue ocupado dos veces por el ejército ruso. Después de la Revolución Bolchevique en Rusia en 1917, y la liberación de las tropas rusas de Finlandia, el país declaró su independencia el 6 de diciembre de 1917. Sin embargo, Finlandia alcanzó la independencia formal el 3 de enero de 1918, y una disputa sobre la región fronteriza se completó en el Tratado de Tartu firmado en 1920. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 1957, la explosión del cohete Vanguard TV o TV-3. Vanguard TV-3 es el primer intento de los Estados Unidos de lanzar un satélite en órbita alrededor de la Tierra. Es un pequeño satélite diseñado para probar la capacidad de lanzamiento de las tres etapas de Vanguard y estudiar los efectos ambientales en satélites y sistemas en órbita terrestre. También se usa para obtener mediciones geodésicas a través del análisis orbital. En el esfuerzo de lanzamiento del 6 de diciembre de 1957, en Cabo Cañaveral, el refuerzo se encendió y se puso en marcha. Pero unos 2 segundos después del despegue, después de elevarse alrededor de 4 pies, el cohete pierde su impulso y vuelve a caer sobre la plataforma de lanzamiento. Como resultado, el tanque de combustible se rompió y explotó, destruyendo el cohete y dañando severamente la plataforma de lanzamiento. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de diciembre de 2014. El Festival de Cine de Indonesia fue inaugurado por el presidente de la República de Indonesia. El Festival de Cine de Indonesia, que tuvo lugar en Palembang, Sumatera del Sur, el 6 de diciembre de 2014, fue el Festival de Cine de Indonesia al que asistió el presidente de Indonesia por primera vez. Desde 1955, el nuevo presidente Joko Widodo asistió a este festival de cine. Además, el Festival de Cine de Indonesia esta vez también hizo una nueva historia, a saber, el premio de Citra Cup para la película de gran pantalla y Video Cup para películas de televisión. Todo en uno. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa en español Voy Green, que se trata del tema La parte superior del río Citarum está restaurado.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Las condiciones y la calidad del agua del río Citarum continúan disminuyendo debido a los desechos contaminados y a los desechos de la fábrica. El río, que fluye desde aguas arriba de la montaña de Wayang en el distrito de Pangalengan, la Regencia de Bandung, es el río más largo de Jawa Occidental y está catalogado como uno de los ríos más sucios del mundo. Los pasos tomados para restaurar las condiciones del río incluyen limpiar los desechos de los ríos, reverdecer aguas arriba para educar a las personas que viven alrededor del río de aguas arriba y aguas abajo, que abastece alrededor del 80% de las necesidades de agua de Jakarta. El comandante de la región militar Siliwangi, Doni Monardo, prestó seria atención a la revitalización del área río arriba de Citarum. Doni Monardo dijo que él y los soldados del comando del área militar de Siliwangi habían preparado 40.000 plantulas de árboles de tarum. De estos, se plantarán hasta 6.000 árboles en la parte superior del río Citarum, Situ Cisanti, Bandung, como un esfuerzo para revitalizar el río más largo de Java Occidental. Doni Monardo explica que la recuperación de los ecosistemas en la cabecera del río Citarum se reflejará en los casos que ocurrieron en la selva amazónica Brasil que experimentaron deforestación. Los bosques del río Amazonas están casi agotados en los años 70 por la tala ilegal. En ese momento, el gobierno brasileño se sintió muy abrumado a la espera de la invasión forestal. Esto fue transmitido por el mayor general Doni Monardo en un evento Silaturahmi con la comunidad en la parte superior de Citarum el domingo 3 de diciembre. No solo Brasil, sino que Singapur y Corea del Sur también tuvieron problemas similares. Pero con la cooperación entre el gobierno y partes relacionadas, con el tiempo los dos países se convirtieron en el país más limpio del mundo. Para eso, además del involucramiento militar en este esfuerzo de reforestación, debe haber un comando centralizado. Actualmente, la fuerza de trabajo de mapeo se ha realizado entre el gobierno central, el gobierno provincial de Java Occidental, el Ejército Nacional y la policía. Doni Monardo agregó que el gobierno provincial actuará como un comando que une al Ejército Nacional, la Policía Nacional y elementos relacionados en los esfuerzos para restaurar el ecosistema en el curso superior del río Citarum. Además del soldado del Comando 3 del Área Militar de Siliwangi, la Policía Regional de Java Occidental, bajo la supervisión del Inspector General Supremo Budi Marioto, también participó en la recuperación de la cuenca del río Citarum. Agung Budi plantó simbólicamente 3 millones de árboles en el subdistrito de Pasir Jambu el sábado 2 de diciembre. Él espera que la plantación de árboles ahora sea beneficiosa en los próximos 5 hasta 10 años. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyente, bienvenido a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy lo invitaremos a visitar la Regencia de Gresik, provincia de Java Oriental, que mantenga en sintonía. Oyente, Gresik es una de las regencias en la provincia de Java Oriental. La regencia es una de las principales áreas industriales en Java Oriental. La industria del cemento es muy famosa en el país. Aunque la región es conocida como un área industrial, esta región también tiene una variedad de destinos turísticos interesantes para ser visitado. Hablando de turismo, la región es conocida por sus monumentos históricos y atracciones costeras. Limita con el mar de Java en el norte, la playa tiene una fila de hermosas playas, uno de ellos es la playa de Delegan. Oyente, la playa de Delegan, o también conocido como Seguro Indah Delegan, que está ubicado administrativamente en el pueblo de Delegan, subdistrito Panceng, la regencia de Gresik y provincia de Jawa Oriental. La distancia es de aproximadamente 40 kilómetros desde el centro de la ciudad de Gresik, que se puede llegar por vía terrestre. Desde el centro de la ciudad a la playa, puede disfrutar de vistas panorámicas de la extensión de estanques e hileras de piedra caliza. El verde del campo traerá su propio encanto a la aldea de Delegan. Para ingresar al área de la playa de Delegan, se requiere que pague 10.000 rupiah o un dólar americano para visitantes adultos y 6.000 rupiah para niños. Mientras tanto, los visitantes también deben pagar 2.500 por motocicleta. Oyente, la playa de Delegan de 2,5 hectáreas tiene una playa de arena blanca y suave, en contraste con otras playas en Gresik. El agua de mar es clara, por lo que es seguro para cualquiera que quiera nadar, disfrutando de la frescura del agua. Si no puede nadar, pero desea disfrutar de la frescura del agua de mar, puede alquilar una llanta de boya con solo 5.000 rupiah para la pequeña y 10.000 rupiah para el grande durante su visita a la playa de Delegan. También puede navegar por el mar en canoa, pescar o simplemente disfrutar del aire y el paisaje de la playa. Oyente, una vez cansado después de nadar y remar en la canoa, puede sentarse en las sillas que están disponibles en el borde de la playa con solo 20.000 rupiah. Para aquellos que son fanáticos de las cometas, también pueden jugar cometas en la playa. Por la tarde, podrá disfrutar de la belleza de la puesta del sol en la playa. La playa de Delegan está equipada con restaurantes, baños y lugar de culto para los musulmanes. Oyente, este fue el segmento de la belleza de Indonesia de hoy con el tema La playa de Delegan. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, donde quiera que se encuentren, nos volvemos a encontrar en el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio, que introduce vocabularios y frases en indonesio. El tema de hoy es ingresar al jardín de infantil. Así que quédense con nosotros en el sitio web de www.boy.co.it. Como siempre, transmitiré primero algunos vocabularios y frases de Indonesia relacionados con la conversación de hoy. Diré cada palabra o frase dos veces lentamente. Pueden repetirlo después de mí. Halo. Halo significa en español hola. Apa kabar significa en español cómo estás. Baik, baik significa en español bien. Bagaimana, bagaimana significa en español cómo. Hari Sabtu depan significa en español el próximo sábado. Sibuk, sibuk significa en español ocupado. Tidak, tidak significa en español no. Ada apa significa en español qué pasa. Tolong, tolong significa en español por favor. Temani, temani significa en español acompañar. Mendaftar, mendaftar significa en español registrarse. Anak, anak significa en español el niño. Masuk sekolah significa en español ir a la escuela. Taman kanak-kanak significa en español el jardín infantil. Telepon significa en español llamar. Mulai kapan significa en español cuando comienza. Masuk sekolah significa en español ingresar a la escuela. Senin, Senin significa en español el lunes. Tanggal 3 Januari 2018. Tanggal 3 Januari 2018 significa en español el 3 de enero de 2018. Terlebih dahulu significa en español primero. Akan, akan significa en español será. Kamu, kamu significa en español tú. Bueno, ahora los vocabularios y frases se entregarán en forma de una conversación entre Nani A y Lucy B. Diré cada oración dos veces lentamente. Pueden seguirme. A. Halo Nani, apa kabar? Halo Nani, apa kabar? Significa en español, hola Nani, ¿cómo estás? B. Baik, kamu bagaimana Nan? Baik, kamu bagaimana Nan? Significa en español, bien, ¿y tú cómo estás Nan? A. Baik juga, apa kamu hari Sabtu depan sibuk? Baik juga, apa kamu hari Sabtu depan sibuk? Significa en español, bien también, ¿estás ocupada el próximo sábado? B. Tidak, tidak ada apa. Tidak ada apa, significa en español, no, ¿qué pasa? A. Tolong temani aku untuk mendaftarkan anak masuk taman kanak-kanak. Tolong temani aku untuk mendaftarkan anak masuk taman kanak-kanak, significa en español. Favor de acompañarme para inscribir al niño en el jardín infantil. B. Baiklah. TK di mana? Baiklah, TK di mana? Significa en español. Está bien, que ¿dónde está el jardín infantil? A. Taman Kanak-kanak Ananda, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Taman Kanak-kanak Ananda, Jalan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Significa en español. Jardín de Infantil de Ananda, Calle Taman Suropati, Jakarta Central. B. Mulai kapan anakmu masuk sekolah? Mulai kapan anakmu masuk sekolah? Significa en español. ¿Cuándo comienza su hijo a ir a la escuela? A. Hari Rabu 3 Januari 2018. Hari Rabu 3 Januari 2018. Significa en español. El miércoles 3 de enero de 2018. B. Baiklah, sebaiknya kamu telepon aku terlebih dahulu. Baiklah, sebaiknya kamu telepon aku terlebih dahulu. Significa en español. Está bien, será mejor que me llames primero. A. Ya, aku akan telepon kamu Sabtu depan. Sampai jumpa. Ya, aku akan telepon kamu Sabtu depan. Sampai jumpa. Significa en español. Sí, te llamaré el próximo sábado. Hasta pronto. Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesia hoy. Espero que sea útil para ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, llegamos al programa El Mundo Musical. En esta edición presentaremos canciones de la banda musical llamada Dicta. Como una apertura, aquí hay una canción titulada Kesepian o en español Soledad. Feliz escucha.
Bebaskan aku dari keadaan. ini.
Oyente, esta fue la canción titulada Kesepian o Soledad, cantada por la banda musical Dicta. Esta canción cuenta la historia de alguien que quiere ser amado. La canción Kesepian fue compuesta por Dicta, una banda formada el 18 de agosto de 1998 en la ciudad de Bandung, Jawa del Oeste. El formato inicial de la banda musical Dicta es Aji en vocal, Teddy en guitarra, Yon teclado, Gilang en bajo y Dimas batería. Al principio de su carrera, la banda musical Dicta fue rechazada por varios estudios de grabación. Hasta que finalmente la canción Karena Kusayang Kamu, o en español Por qué te quiero, del álbum KKSK, logró robar la atención de uno de los sellos discográficos más famosos de Indonesia. Sin embargo, el álbum de KKSK no es completamente pertenece a la banda musical Dicta, sino el resultado de una colaboración con B-Works. No fue sino hasta 2002 que Dicta lanzó su propio álbum titulado Pencinta Sejati, o en español Un Verdadero Amante, seguido del álbum Pencinta Sejati el año 2004. El éxito de Dicta lo invitó a llenar dos canciones para la película indonesia titulada Me vs. High Heels en 2005. Después de eso, la banda musical Dicta podría aspirar sin trabajo hasta 2007. Oyente, antes de continuar, aquí les presentaremos una canción titulada Ku Merindukanmu, o en español Te Extraño. Feliz escucha.
Bermimpi tentang kamu, ku teringatkan dirimu, kau yang pernah menjadi kekasihku. Tak mudah untuk menghapus bayanganmu yang terus menghantuiku dan selalu menyisakan merindukanmu.
Estimado Sara de Escuchas, esta fue la canción Ku Merindukanmu o Te Extraño, una canción cantada por la banda musical Dicta. Esta canción cuenta la historia de alguien que añora a su ídolo. Esta canción tiene un ritmo más alegre. En 2007, Dicta perdió tres de sus personales, Teddy, Gilang y Dimas. Ahora el puesto ha sido reemplazado por Dicky en guitarra, Sigit en bajo y Aang batería. Vienen con un nuevo formato. Dicta sigue siendo amado por sus fans. Oyentes, hasta el año 2017, Dicta incluyendo una banda musical bastante productiva por haber lanzado 8 álbumes y 2 singles. La productividad de la banda musical Dicta está respaldada por la respuesta positiva de la industria musical de Indonesia. Uno de los últimos singles de Dicta es Sendiri, lanzado el año o en agosto de 2017. Aunque ya se había lanzado en el álbum Lucky Seven en 2015, la canción Sendiri de Dicta aún recibe una muy buena respuesta de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, este fue el programa El Mundo Musical de esta edición sobre la banda musical Dicta.
Lagi aku menyerah.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
Ku tak pernah menyangka cinta ini kan begini. Semua yang kulakukan kini sirna tak tersisa. Kau berubah kini berbeda. Kau bukan lagi seperti yang dulu. Yang kurasakan tak lagi sama. Kau menghilang. Ku harus relakanmu pergi jauh dariku. Harus lepaskanmu dari ikatan ini dan biarku sendiri, sendiri tanpamu dan biarku sendiri, sendiri.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.